Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Vicente tiene la confianza y va a terminar el torneo, estoy seguro, porque vamos a hacer un muy buen papel.
Bueno, al final se llevaron una roja, no vi la acción realmente como fue.
Yo estoy ahí cerca de la jugada, no vi roja.
Pero sí, siempre son así los clásicos.
Lo que sí vi que un convencimiento del árbitro para sacar la roja.
El último clásico que jugué aquí contra ellos en el minuto 10, ya como 5 faltas en contra, así que bueno.
Pero esta victoria nos da mucha energía. En este mes de febrero hemos perdido solo un partido de 6.
Y... ayuda y lo dije tantísimas veces, la llegada de un jugador de tanta historia, jerarquía, presente como es Sergio Ramos.
Es un paso muy importante para el club. Llevamos solamente un mes entrenando y bueno, ahí se ve el resultado de que los muchachos están dispuestos a sacrificar y darlo todo para el equipo, ¿no?
Me tuve que ganar minutos en la semana, en el trabajo de la semana con el equipo. Me sentí muy bien en la semana y gracias a Dios hice mi debut y pues con buenos minutos, ¿no?
Las voces de Víctor Velázquez, Fidalgo, Óscar García, De Michelis, Chucky Lozano y Stefano Carrillo en este lunes 24 de febrero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Eugenio, también un saludo para todos los que nos siguen aquí en ESPN Radio Fórmula. Una jornada en donde León sigue invicto, sigue de líder en el torneo y en donde hay nuevo sotanero en la Liga Mexicana, el triste Atlético de San Luis.
El Atlético de San Luis, efectivamente, que va a enfrentar al Guadalajara. El América venció a Pumas, un equipo universitario sin plantel suficiente en este torneo. Sergio Ramos debuta con el equipo de Monterrey con una victoria sobre San Luis. James Rodríguez y el León se mantienen invictos. El Cruz Azul gana sin convencer. Eugenio Díaz, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Beto? El abrazo para ti, para Jorge Pietrasanta, a Petriña. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Pues sí, el fútbol mexicano que anduvo movido este fin de semana, en donde cada vez es más clara, ¿no?, la diferencia entre los ricos y los pobres. Los ricos en cuanto a presupuesto y fútbol, y los pobres, quitando a Necaxa, que seguramente, terminando el torneo, va a vender a varios, comenzando con Cambindo, ¿no? Buenos negocios se le vienen.
Sí, ese es el modelo de negocio, la forma de trabajar del Necaxa. Bien haría en conservar a jugadores que están respondiendo en este torneo, como apunta Eugenio. Cambindo, por ejemplo, entre otros jugadores que están jugando bien al fútbol en este torneo. El sorprendente Necaxa, que está haciendo, Jorge, una muy buena campaña.
Sí, Palavecino, Farabella, buenos jugadores del equipo de Necaxa. Lo de Cambindo, que es el líder de goleo, que va inclusive arriba del promedio de gol por partido, no fue aprovechado en Cruz Azul. Y Larcamón, otra vez a un equipo que parecía no tener tanto, le está sacando un jugo como aquel Puebla, ¿verdad? Aquel Puebla que siempre lo clasificó a la liguilla.
Exacto, parece hacer mucho con poco el técnico Nicolás Larcamón del equipo del Necaxa, que está haciendo un muy buen torneo. El Chucky Lozano debutó con un triunfo en San Diego, va a arrancar el Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco. Rublev se corona en el Abierto de Qatar. El equipo de la Roma le ganó 4-0 al Monza. El Sevilla se enfrentó con el Mallorca, terminan 1-1. El Porto, allá en Portugal, derrota 1-0 al Vitória Guimarães en resultados de Europa, Eugenio, del día de hoy, con ese Porto que mantiene la posibilidad de seguir creciendo y de la mano de un entrenador muy polémico que dejó una huella negativa, creo yo, al final en el fútbol mexicano.
Sí, pero la realidad es de que el equipo no anda bien, ¿no? El equipo de Anselmi no anda nada bien y, bueno, se ve, sinceramente te lo digo, muy, muy complejo que pueda aspirar a ser campeón, aunque el Sporting ha venido a menos, perdió a su entrenador, hay que recordarlo también, y arribita está el Benfica y hasta el Braga, pero el escenario es complejo para el Porto, un equipo que si no eres campeón, pues ya sabes lo que pasa.
Vamos a ir a la primera pausa de este arranque de semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Los resultados de la jornada del fútbol mexicano: Necaxa 3, Mazatlán 1, Puebla 2, Tijuana 0, Juárez 0, Toluca 4, León derrota a Tigres 1-0, Monterrey a San Luis 3-1, Guadalajara 2-1 al Pachuca, Universidad cae ante el América 2-0, Santos Laguna 2, el Atlas 0, Cruz Azul le ganó con gol de Sepúlveda 1-0 al equipo del Querétaro. Pero Pumas sigue sin verse bien en la campaña. Y qué tan firme, Adriana, buenas tardes, está Gustavo Lema como técnico universitario.
Buenas tardes, Beto, un gusto saludarte. Por ahora se mantiene firme el proyecto de Gustavo Lema. El por ahora te especifico hablando del partido de mañana ante los Xolos de Tijuana y el partido del próximo sábado en Ciudad Universitaria ante las Chivas del Guadalajara. Estos dos encuentros podrían ser claves en el proceso y en la continuidad de Gustavo Lema con este equipo de Universidad Nacional. Hay varios puntos a desglosar. Según fuentes que yo he consultado, me dicen, en cuanto a números, no tenemos todavía material suficiente para cortar el proceso de Gustavo Lema. Saben que van dos torneos clasificando a la Liguilla del Fútbol Mexicano. Si bien se han quedado en la etapa de cuartos de final, Gustavo Lema los ha logrado clasificar a esa liguilla. En el presente clausura 2025 van 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Me dicen, en números todavía no tenemos suficiente material para decir hasta aquí este proceso. Es por ello que quieren darle todavía ese voto de confianza en estos partidos que les menciono, tomando en cuenta que también el calendario es muy apretado, lo que se avecina para este equipo de Universidad Nacional. Actividad mañana en Tijuana, después regresan a casa a recibir la visita de las Chivas y después comienzan esa ronda de octavos de final en CONCACAF ante la Alfalense. Entonces ellos reconocen que por el poco tiempo de trabajo y tiempo entre un encuentro y otro, es importante todavía darle continuidad a este proyecto.
¿Y qué tan diezmado sigue el equipo universitario con tantas ausencias de cara al partido frente a los Xolos allá en Tijuana?
La buena noticia, Memo Martínez, parece ser que sirvió que se le diera ese descanso en el clásico capitalino, está recuperado y será decisión del cuerpo técnico si tiene minutos o no en ese partido ante los Xolos de Tijuana, pero Beto, es una realidad que recuperas a un jugador pero pierdes a otro. El caso de Piero Quispe, quien recibió la tarjeta roja en ese partido ante América y no estará disponible para mañana. Ya lo hemos reportado, la lesión de Nathan Silva iba a costarle al brasileño una recuperación de entre 3 a 4 semanas, no va a llegar para estos partidos, al menos ante Tijuana y ante las Chivas. El caso de Lisandro Magallán también es un tema muscular, no lo van a tener mañana, misma situación de Jorge Rubalcaba. Entonces es prácticamente el mismo escenario, llegan mermados al igual que como llegaron a ese partido del clásico capitalino.
Sí, con la diferencia, Jorge, de que Tijuana está por debajo del América, sí, y eso le da cierta posibilidad, a pesar de las ausencias, a Pumas de sacar un mejor resultado que el del fin de semana.
Sí, también ha sido un desastre la temporada para el equipo de Tijuana. Oye, Adri, yo quería preguntarte esto de Funes Mori, porque caray, parece que ya no es ni segunda ni tercera opción para el técnico, ¿no? ¿Qué ha pasado con Funes Mori y cómo lo tiene considerado Lema?
¿Cómo estás, Petra? Un gusto saludarte. A mi punto de vista es más un tema de confianza. Ustedes recordarán que se le ha dado esa oportunidad a Rogelio Funes Mori. Fue titular en el duelo de ida de CONCACAF en Canadá ante el Cavalry, pero no funcionó. Incluso estuvo los 90 minutos. A mí me sorprende que ahora en el partido ante América, teniendo la ausencia de Guillermo Martínez, al momento del recambio, le da primero la oportunidad a un Ali Ávila que a un Rogelio Funes Mori, habilita incluso a Ignacio Pusseto como un 9 cuando sabemos que esa no es su posición. Entonces, te habla de que ahí hay un tema ya importante, ¿no? No se tiene esa confianza en el delantero pues ya naturalizado mexicano, incluso tiene más minutos también un juvenil como Santiago López. Creo que va más por un tema de confianza. La oportunidad se le está dando, pero es una realidad que hoy Rogelio Funes Mori no está teniendo la contundencia y sobre todo esos goles. Al ser un 9, un atacante, lo que ocupa este equipo son goles y Funes Mori no los está teniendo.
Oye, Adriana, ¿qué tan bien funciona el Fan ID en Ciudad Universitaria? ¿Y qué va a pasar con los detenidos del sábado por esa bronca que hubo en las gradas del Estadio Olímpico Universitario?
Mira, Beto, esa es una muy buena pregunta. Nosotros aquí en ESPN hemos hecho un especial a lo largo de las últimas jornadas. Hemos prestado mucha atención a precisamente la aplicación y el uso del Fan ID, no solamente en Ciudad Universitaria, sino también en otros estadios junto a mis compañeros reporteros. Y te puedo compartir que en otros partidos yo no había visto como tal un funcionamiento del uso del Fan ID correcto en Ciudad Universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo llevaban bien o si no lo llevaban, no pasaba nada. Le daban acceso a la afición ahí y decían, para el siguiente partido no olvides traer tu Fan ID. Pero también tengo que recalcar que al menos para este clásico capitalino sí fue muy estricto el tema de seguridad y el tema de los accesos en este estadio. Sí estaban checando este tema de que llevara el aficionado el Fan ID. Entonces me queda claro que con estos conatos de guerra que sucedieron lamentablemente en las tribunas van a identificar a cada uno de estos aficionados, se les va a poner un veto en el inmueble. Hay que recordar, y si ustedes no lo tenían como tal presente, en Ciudad Universitaria sí han vetado ya a más de 2 aficionados que han propiciado conatos de guerra en algunos, conatos de pleito en algunos otros partidos. Entonces, me parece que por ahí sí podrá venir una fuerte sanción, tanto con la liga junto con los equipos involucrados.
Uno de los agresores, por cierto, Adri y Beto, ya es perfectamente identificado, Raúl Uriel Silva. Él es un excapitán del equipo de Americano de los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional. Es uno de los agresores que ya fueron identificados.
Caray, qué bueno que esto suceda, de la identificación, de la detención, de el castigo que tiene que venir después de estas agresiones, sobre todo porque, como indica el equipo Universidad Nacional, el estadio se ha caracterizado, o diría yo, se quiere caracterizar por ser un espacio familiar y de convivencia, por lo que nunca permitiremos, dice Pumas, este tipo de expresión. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. 8 pseudo aficionados remitidos al juzgado cívico por la bronca, Eugenio, del fin de semana anterior, y como consecuencia, no como justificación, pero sí como consecuencia del muy mal desempeño del equipo universitario en este torneo.
Sí, daría la impresión de que las formas de hacer las cosas en Pumas, pues no jalan, ¿no? El modelo que... pues que se instituyó hace muchos años con el ingeniero Aguilar Álvarez, en paz descanse, pues ya no jaló, y la manera de hacerlo ahora pues simplemente no tienen mucha idea. Ahora, yo tengo la información, Beto, Pietra, de que el estadio lo opera la UNAM, no el Club Universidad, que no tiene esa capacidad. Entonces, si la UNAM es la que opera el inmueble, pues ¿cómo es posible que esté pasando todo esto? No es que si lo hiciera el club estaba bien, no, pero aquí está el nombre de la UNAM de por medio, que es más grande que el club de fútbol. Estamos de acuerdo, ¿no?
De
la
acuerdo,
universidad. Sí. Entonces, no se entiende por qué estas cosas pasan. Yo no sé si ustedes han ido últimamente a la tribuna en CU, sobre todo cerca de la porra. Digo, hay que darse una vuelta para entender por qué sucede todo esto, ¿no? Y por qué se sale de control. Creo que es bastante claro. Y repito, el estadio lo opera la universidad y tendrían que ponerse las pilas, ¿no? Y para mí ya no funciona el modelo de la manera de llevar este club. Definitivamente va más allá de un entrenador o de un jugador o de un presidente.
Lo que tampoco funciona es el Fan ID, con todo respeto, no puedes decir ahorita sí lo uso porque es un juego importante y en los otros no lo uso y pásale y para la siguiente tráelo. Claro. No funciona el Fan ID, porque esta identificación de los agresores se hace porque pues hubo un video ahí que circuló y por eso los captaron. Pero de eso a que funcione el Fan ID ha sido un total y absoluto fracaso. Y ahora con la desaparición del INAI, pues a ver qué pasa con este sistema, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo veo, Eugenio, a Pumas sin plantel, sin fútbol y sin rumbo, que es lo peor.
Coincido.
Porque no se sabe para dónde va este equipo universitario, totalmente atascado,
terrible.
Con un plantel insuficiente, con un entrenador en capilla, el equipo universitario en una crisis en este momento en el torneo.
Sí, es que sabes que el lema era auxiliar, ¿no?, del Turco Mohamed.
Sí.
Entonces, dar el paso a entrenador no es fácil, sobre todo cuando viene la mala, porque cuando vino la buena, que fue el torneo anterior, que yo no sé qué tanto hablaba Lema con Mohamed, porque Mohamed estaba sin equipo, se tomó un año sabático y ahora ya es técnico del Toluca, ¿no? Igual y ya no hay ningún consejo. La verdad es que no sé cómo opera en el día a día, pero le está costando dar ese paso a la confirmación como entrenador, porque él era más auxiliar que técnico, pero así es la cuestión de la universidad, es lo que yo te digo, el Club Pumas, la manera de manejarse, pues sinceramente deja mucho que desear. Y repito, para
mí, Eugenio, me quedé pensando, nos queda un minuto y medio para el corte, pero cuando dices que yendo a la tribuna te das cuenta de por qué pasan estas cosas.
No, se rolan de todo, date una vuelta.
Ah, a eso te refieres.
Pues a eso me refiero.
O sea, que hay drogas dentro del Estadio Olímpico Universitario.
No, es una locura, es muy arriesgado. ¿Y
cómo le hacen para pasar eso?
Buena pregunta,
¿no? Pero tampoco es nuevo, ¿no? Pero aquí el problema es que el estadio lo opera la universidad. Ese sí es un tema bastante delicado que tendría que ponerle un poquito más de atención, pero son permisivos. Definitivamente son permisivos.
Mira, me quedo con esta idea porque, pues claro que se exacerban los ánimos con el consumo de drogas y alcohol, que pues nos cuentas, Eugenio, que se da ahí con circulación abierta, libre, en las tribunas del estadio universitario.
Antes que me tocaba ir muy seguido, casi cada 15 días a Ciudad Universitaria, sí te percatas de eso, ¿no? Me sorprende que siga existiendo y la verdad es que la gente de seguridad de la UNAM sí se preocupan por los que vamos a trabajar, de que te dejes el coche a 3,000 kilómetros de distancia, que luego no te dejen entrar a las puertas del estadio y muchísimas cosas, ¿no? Pero sí permiten este tipo de cosas.
¡Qué barbaridad! Pues claro que qué bueno que lo comentas, Eugenio, porque es un factor que pues es fundamental en este tipo de situaciones vergonzosas como la del fin de semana anterior. Volveremos enseguida. Pietrasanta, Díaz y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Óscar Gallardo en Monterrey. Óscar, ¿qué sensaciones dejó la presentación de Ramos con el equipo de la pandilla?
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Muy buenas sensaciones, porque hay que recordar que Monterrey solo tenía un triunfo en el Gigante de Acero, también el regreso de la afición, más de 50,000 seguidores, no solo del Monterrey, sino de distintos estados de nuestra República Mexicana, también gente que realizó el viaje desde el Valle de Texas para ver, Beto, compañeros, el debut de Sergio Ramos en la Liga MX, esto en el tema de la percepción de los aficionados, de la gente en la Sultana del Norte el pasado sábado, y dentro de la institución albiazul también me comentan que ha cambiado la cara, regresaron las sonrisas, inclusive algunos elementos han retomado su nivel, como Gerardo Arteaga, Tecatito, no solo en el partido ante el San Luis, sino también en los entrenamientos. Cada vez, Beto, me cuentan que se ven mejor desde que Sergio Ramos entrena con la pandilla.
¿Por qué no va a jugar contra el Mazatlán?
Bueno, pues hay que recordar que inicialmente, Beto, estaba pactado el debut de Sergio Ramos para el próximo domingo en la visita del Santos al Gigante de Acero, 3 semanas desde la llegada de Ramos a la Sultana del Norte. Sin embargo, Sergio Ramos, él mismo levanta la mano, con 2 semanas tuvo, dijo que estaba ya listo para debutar, fue confirmado por el cuerpo médico y de fisioterapeutas de la pandilla, por eso tuvo su debut y también como titular el pasado sábado ante los potosinos. La realidad es que no realizó el viaje a Mazatlán, ya que estará enfocado en ejercicios regenerativos y físicos para llegar de la mejor forma al compromiso del próximo domingo ante el Santos de la Laguna. Es un tema, Beto, de planeación de doble jornada. Ramos no está lesionado, ya investigamos este tema, simplemente lo van a guardar para el duelo ante el Santos Laguna, y Oliver Torres, por un tema también de dosificación de cargas, no será parte de la convocatoria. Dos españoles bajas con los Rayados para el duelo en Mazatlán.
¿Esta dosificación se dará de modo recurrente, Oscar, o es únicamente esta semana por tratarse de fecha doble?
Me parece que será recurrente, Beto, por el tema de la fecha doble. Bien lo comentas, pero hay que recordar que Monterrey también pelea en el torneo de la CONCACAF, es decir, vendrá la actividad este martes en Mazatlán, después el domingo el Santos Laguna en el Gigante de Acero. Hay que recordar que este partido originalmente estaba programado para el sábado 1 de marzo, hace algunas semanas cambió de fecha para el próximo domingo. Después el miércoles Monterrey retoma su actividad en CONCACAF después del partido ante el Santos de la Laguna. Tendrán que pelear frente a Vancouver o Saprissa, y también todavía no está claro si primero vendrá la visita internacional o Monterrey tendrá que cambiar el tema de la logística por un tema de un concierto en el Gigante de Acero. Revisan esta situación. El tema de la altura, Beto, Monterrey visitará Cruz Azul después de su primer partido en la siguiente ronda de la CONCACAF en los octavos de final. Es decir, platicando con gente de los fisioterapeutas, gente que está allegada al cuerpo médico del Monterrey, al cuerpo técnico de Martín de Michelis, me dicen que pues no desean tener a jugadores lesionados. Hay que recordar que algunos como Erick Aguirre vienen regresando de lesión, Lucas Ocampos, también el tema de Víctor El Toro Guzmán, que hasta el momento pues está descartado, como lo de Carlos Salcedo, y en esta parte buscan cuidar también a Sergio Ramos, Beto.
Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, fuerte abrazo para todos.
Ya debutó Pietra y no jugará contra Mazatlán, pero sí contra Santos Laguna. Y vamos a ver qué tanto aporta y qué tanto la inversión enorme es correspondida con el desempeño de Ramos en la cancha.
Pues por lo menos ya muy bien. El rival a modo, pero ya muy bien en su presentación, ¿verdad?
Sí,
con ganas, viene comprometido, se le ve. Y yo digo que hay jugadores que inspiran. Y uno obviamente, es Sergio Ramos, que lo tengas ahí como parte del once. Tú como compañero,
sí,
te inspira, ¿no? También es importante el regreso de Lucas Ocampos, que cómo lo extrañaron en la final pasada, ¿verdad? Cómo lo extrañaron. Entonces, poco a poco el Monterrey va a ir increciendo. Sí me suena lógico que a los 39 años pues ya no pueda jugar a media semana y el fin de semana. Yo me imagino que en CONCACAF no lo van a utilizar, pero sí es un gran aporte para la liga, a pesar de la edad que tiene, y verlo cómo viene, ¿no? Porque, caramba, el remate que hace se levanta casi como Cristiano Ronaldo, ¿no? Para buscar el cabezazo y una barrida que hace extraordinaria. Yo no sé qué opine mi querido Eugenio al respecto, mi querido Eugenio, sí, pero sí, sí, ¿eh?
Sí, coincido. Yo físicamente no lo veo al 100. Yo creo que por eso no va a la fecha doble, lo van a tratar de seguir trabajando y de ir, pues de alguna manera las cargas de trabajo irlas administrando. Yo creo que por eso no concentra y no viaja, porque no está al 100, él paró 8 meses, acuérdate.
Entonces, sí, casi 9. Sí,
sí casi 9, sí. Entonces sería arriesgarlo precisamente a una lesión. Además, este partido la tuvo muy cómoda porque realmente no hubo mucho rival, las cosas como son. En el San Luis, pero no todos son San Luis en esta liga, entonces va a subir el nivel de exigencia, quizá no en los próximos partidos, porque si uno ve el calendario, pues Monterrey va con Mazatlán y luego con Santos. Los partidos, pues no considero que sean de alta exigencia para los Rayados, que cuenta con un plantel realmente muy, pero muy completo. Después en CONCACAF, ahí sí, yo creo que a Monterrey le va a importar mucho ganar el torneo internacional, y luego es Cruz Azul en medio de la CONCACAF, y ahí ya van a querer tener a Ramos más al 100. Y bueno, con su ingreso ahora queda claro quién va a ser la central, ¿no? La pareja, ¿no? Medina con Ramos, y el sacrificado es Moreno.
Claro, Medina y Ramos. Y ahora, desde el punto de vista únicamente de negocio, Eugenio, digamos, sí, si de 8 partidos juega 4, comprendo la carga física, la edad, etcétera, sí, pero ¿qué tan rentable acaba siendo un jugador tan caro que no juegue tan seguido?
Bueno, es que aquí el dinero no importa mucho. Con nuestros amigos de Monterrey, que hay billete, yo creo que no le ponen tanto caso a este asunto, sino ellos lo que quieren es que el jugador se sienta bien, se adapte físicamente, tenerlo a 100, y que sea un jugador importante para mí, en la liguilla y en la CONCACAF. Así lo veo yo, ¿no? Como que ahorita no urge tanto.
Sí, como que en estos torneos lo importante es ser un buen cerrador. El sí. equipo de León, Jorge, mantiene el invicto en el torneo. Derrota a Tigres 1-0 en un error del portero Nahuel Guzmán y mantiene la condición invicta. Y James Rodríguez sigue dando de qué hablar positivamente en el torneo.
Sí, sus 4 asistencias para gol, ¿no? El segundo en este departamento, solo abajo de Alexis Vega. Entonces, es otro de los que inspira, otro de los que sí vino a jugar sí. cuando esperábamos o había dudas al respecto por su pasado reciente. Pero viene León, invicto, candidato serio al título, le puede hacer cosquillas al América. Ya lo vimos en el partido en que se enfrentaron, único invicto del torneo. Sí. Y lo veo como uno de 3-4 candidatos serios. Y quizá el que más, el León, para hacerle las cosquillas a las Águilas.
Por supuesto, el León está haciendo un buen torneo. ¿Y quién será más determinante o trascendente con su equipo, Eugenio? ¿James con el León o Ramos con el Monterrey?
No, bueno, es que son posiciones diferentes. Definitivamente James. Definitivamente James. Digo, aunque a Monterrey sí le hace falta solvencia defensiva, trajeron un jugador con un currículum extraordinario, pero ya en el final de su carrera... Me podrás decir, bueno, lo de James es similar, pero debido a la zona donde pisa la cancha James,
claro.
que está jugando muy cerca al centro delantero, detrás de él, llegando de frente al arco, me parece que va a ser un jugador más determinante. Además, se ve que está contento, que se está adaptando a la ciudad, al fútbol mexicano, juega a sus aires, todavía como que no le han exigido o no se ha exigido un máximo, quizá porque no lo necesita. Por ahora juega tranquilo el colombiano.
Por supuesto, y se está convirtiendo en un problema, Jorge, ver los partidos, sobre todo encontrar la plataforma donde aparecen, pagar por la plataforma, pagar por el streaming, además del empalme de horarios, 3 partidos a la misma hora, 3 partidos buenos, 3 partidos atractivos el fin de semana a la misma hora y a buscar dónde aparecen los partidos.
A rascarle por todos lados, ¿no? Y a gastar también. Para mucha gente que le gusta el fútbol, no es tan fácil, Beto y Eugenio, el estar pagando acá, pagando allá, para poder ver los partidos. Y luego ya que pagas, le rascas por todos lados a ver dónde los encuentras.
Exacto.
¿No? Y hay algunas plataformas, pues no tan efectivas, en fin, le está uno sufriendo. Y sí, 3 partidos al mismo tiempo. Y mira, yo entiendo la competencia, se entiende perfecto, este negocio es de competencia, ¿no? Pero que te pongan a la misma hora, porque ya van varias ocasiones, y el mismo día a la América y a las Chivas, es una mentada.
Sí, totalmente.
La verdad.
Para acabar pronto.
¿Tanto? Y es que
sí.
no sé, Eugenio, sí. Digo, los costos no son tan elevados en estas plataformas, pero ¿hasta qué punto se vuelve elitista el fútbol cuando hay 10 posibilidades de encontrar partidos, 10 plataformas diferentes, según recontaba León Lecanda hace unos días, para ver el fútbol en México?
No, se ha vuelto muy complejo, y aquella frase de que el fútbol era del pueblo, pues yo creo que está bastante lejos de ser una realidad. Y esto, para mí, se debe a que ya no está siendo tan interesante el modelo de negocio para la televisión abierta, que antes era la que tenía todo el fútbol, prácticamente todos los equipos. Pero entre que lo que piden los clubes es alto y entre que los ratings no son buenos, pues se está dando este fenómeno que no apoya, ¿no? Esta idea de que el fútbol es del pueblo y para el pueblo, pues eso ya no es así, ¿no?
Sí, ¿qué tanto afecta la popularidad del juego?
No, está encriptado.
Del fútbol, el hecho de que haya que pagar, exacto, en varias plataformas diferentes para poder ver los partidos. El Guadalajara, por lo pronto, también ha tenido un repunte, ganándole al equipo del Pachuca. Va a tener una buena oportunidad, creo yo, frente al equipo de San Luis para seguir mostrando mejoría el equipo del timonel español Oscar García. Y de ello estaremos platicando después de este corte comercial. El Guadalajara, que le da la vuelta al marcador y vence al equipo del Pachuca. Esto al volver en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con las Chivas derrota al Pachuca. Y aquí habrá que ver, Jorge, qué tanto le alcanzará al Guadalajara esta mejoría para intentar ganarle al América tres veces en marzo, porque por lo pronto esta ya es la última semana de febrero y se acercan esos partidos frente al acérrimo rival.
Sí, sí, crucial sumar las dos jornadas antes que tiene el Guadalajara y que de alguna manera podrían ser asequibles para obtener puntos, ¿no? Empezando por el juego del San Luis el próximo miércoles, el sotanero del torneo, porque luego vienen estos tres partidos con el tricampeón, Clásico Nacional, y por ahí pierde los tres y se mete en una bronca, porque es muy factible que pierda los tres, ¿eh? Y por eso hablo de la posibilidad de sumar seis antes de que lleguen estos tres partidos, ¿no?
Pero Pietra,
no sale, obviamente, pero ni de risa como favorito frente al América.
Pero Pietra,
claro, totalmente de acuerdo, está muy por encima el América. Y vamos a ver si ante San Luis logra, por lo pronto, Eugenio, sacar un buen resultado, que yo creo que tiene posibilidades de hacerlo.
Pero aquí la pregunta es, ¿a qué le va a dar prioridad Chivas? Porque Chivas daría la impresión, sí, de que no tiene plantel para tirarle a todo, ¿no? Entonces,
claro,
esa es la pregunta. ¿Hacia qué lado se va a ir Chivas? ¿Hacia qué lado? Porque no le alcanza. Al América sí. En América tiene un plantel, sí, muy vasto, muy, muy vasto.
¿No te parece que Liga, Eugenio?
Pues sí, puede ser. Es que además, sí, tiene los partidos pegados. Ese es el problema.
Sí.
Porque estuvieran salteados es otra historia. Pero estando tan, tan pegados, pues sí, yo también sería de la idea de la Liga. Pero bueno, esa pregunta habría que hacerse al presidente o dueño del club y al entrenador. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta realmente qué es lo que puede pasar, qué alineación puede venir, acorde a la prioridad del equipo. Porque esa respuesta de cajón de que vamos por todo, pues eso sabemos que no es cierto.
Claro, sí, al final de cuentas el que mucho abarca, poco aprieta. Y vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde acá con el equipo de las Chivas, que se preparan en Verde Valle para visitar al San Luis el próximo día miércoles. Será una semana donde el rebaño ya no volverá a la Perla Tapatía. Mañana martes toman el autobús que los lleva a San Luis. Se van a quedar ahí para el tema del partido. Trabajarán un par de días en la capital potosina y luego viajarán a la Ciudad de México para el compromiso que tienen ante la escuadra de los Pumas. Así es como pinta un poco la agenda de esta semana. Habrá que mencionar que con el duelo ante Pachuca son tres ya los compromisos de Liga, donde Javier Hernández no ha tenido un solo minuto. Y por el contrario, Alan Pulido se ha ido estableciendo como el centro delantero titular del equipo tapatío. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Incluso Pulido reflejándose en el marcador. Vamos contigo ahora, Karen Peña, para saber cómo va la venta del boletaje para el partido entre el Atlético de San Luis y el conjunto de las Chivas allá en la capital tunera. Karen, gusto en saludarte.
¿Qué tal, compañeros? Qué gusto saludarlos. Abrazo fuerte desde la Ciudad Deportiva La Presa, sede del entrenamiento de este lunes del Atlético de San Luis. Y es que los potosinos ya piensan en Chivas, rival del próximo miércoles, partido que tendremos desde luego por las pantallas de ESPN y Disney Plus. Hablemos del tema deportivo del conjunto potosino, porque hoy tuvieron una práctica muy ligera, entrenaron ya algunos elementos como Vitiño, estuvo alternando con sus compañeros, por lo cual pudiera ser una de las novedades dentro del once de Domenech Torrent para enfrentar a Chivas después de esa molestia que sufrió el jugador brasileño y por lo cual no fue de inicio en contra de los Rayados. Por su parte, también boletos agotados para el próximo miércoles. El Estadio Alfonso Lastras Ramírez tendrá un lleno para recibir a Chivas, rival que saben en el Atlético de San Luis que será de un parteaguas para empezar a comenzar a sumar unidades en este certamen, si es que no quieren dejar pasar el boleto hacia el play-in.
Karen, muchas gracias por la información. Cruz Azul, sin agradar del todo, Eugenio, vence al equipo del Querétaro, gol de Sepúlveda, y el público de la máquina no al 100% con el agrado de ver a este equipo de Vicente Sánchez, que sin embargo gana el partido al conjunto queretano.
Digo, al final hace la tarea, estuvo encima Cruz Azul todo el tiempo, pegó varias veces en los palos, la sacaron de la raya. La verdad que era partido para que golearan y al final, bueno, faltó suerte, faltó puntería, lo que tú quieras, pero al final se ganó el partido y Vicente Sánchez parece que ahora sí es un hecho que acaba la temporada, ¿no? Con Cruz Azul.
Exacto, mientras Sánchez está firme, Lema se tambalea, pero se confirma, Pietra, que el equipo de la máquina va a mantener a Vicente Sánchez, el uruguayo, como técnico para lo que resta del torneo. Yo creo que es lógico, no tiene sentido cambiar de entrenador.
No, ¿a quién traes, claro, ahorita, y quién te aceptaría en este momento? Yo pienso que, bueno, sí, varios te aceptarían, pero no sería lo más correcto cuando Vicente, el equipo no juega espectacular, pero está siendo efectivo, ¿verdad? Efectivo en conseguir los puntos, porque el juego contra Querétaro sí debió haber sido el marcador más abultado, porque, sí, como dice Eugenio, estuvieron encima todo el tiempo. Sí. Ha perdido solamente un partido, Vicente, sí, Sánchez. Luego yo no entiendo cómo le dan, pero con todo, a Vicente, cuando solamente el juego ante Tigres lo ha perdido, un empate y todo lo demás, victorias. ¿Qué es lo que requerías?
Claro,
sumarle puntos, ¿no? Por lo desbalanceado que quedó el equipo ante la salida del técnico anterior, que ya con él el equipo no caminaba, no tenía buenos resultados ya.
Sí, yo también creo que está haciendo un buen trabajo, está manteniendo el equilibrio y Cruz Azul gana, quizás sin lucir, pero gana al equipo del Querétaro. Vamos a escuchar a Víctor Velázquez, el presidente de la Máquina Cementera.
A ver, Vicente, no se puede decir a alguien que es interino, pues se le da toda la confianza, él va a concluir el torneo y simplemente vamos a darle toda la confianza y que siga adelante. Y bueno, pues así es el fútbol.
Díganme, ¿qué entrenador es interino, no? Si vemos mal los resultados, ¿lo cesan o no lo cesan?
Vicente tiene la confianza y va a terminar el torneo, estoy seguro, porque vamos a hacer un muy buen papel.
Ese es el espaldarazo, el respaldo que da Víctor Velázquez, Eugenio, al actual entrenador de la Máquina Cementera.
Se tardó un poquito en darlo, ¿no? Yo no sé si tenían duda o no, aunque nuestros compañeros reporteros destacaban las últimas semanas que ya no había contacto con aspirantes a dirigir pronto a Cruz Azul, pero era necesario que el directivo saliera y hiciera una declaración así. Yo creo que es buena para el propio Vicente y para los futbolistas, ¿no? De cara al final del torneo.
Ya hay una prelista de la selección mexicana. Yo creo que siempre es mejor dar la lista definitiva sin dar una prelista con demasiados jugadores, aunque entiendo que está la obligación, el requisito de hacerlo. Pero por lo pronto aparece ya la lista de la selección mexicana para comentarla con Pietra y con Eugenio. Los porteros Malagón, Ochoa, Tala, Moreno, Padilla y Andrés Sánchez. Los defensas Huescas, Jorge Sánchez, Montes, Reyes, Guzmán, Vázquez, Chiquete, Angulo, Gallardo, Castillo, Mateo Chávez, el hijo del Tilón, Águila, Juárez, Sepúlveda, Araujo, Mozo, Kevin y Arteaga. Mediocampistas, Obed Vargas, que juega en el Seattle Sounders, Romo, Charlie, Edson, Chávez, Lira, Marcel Ruiz, El Piojo, Lainez, Alexis Gutiérrez, Córdoba, Orbelín, Rubalcaba, Mora, Ambriz, Montiel, Jeremy Márquez, Eric Sánchez, Ramírez, Cortizo, Fulgencio, González y Lozano, el de Santos. Y los delanteros, Alexis Vega, El Chino, Jiménez con J, Memote, Alvarado, Sepúlveda, Martín, Quiñones, Berterame, Santiago Jiménez, Efraín Álvarez, El Chucky y Herrera con la selección mexicana.
Te faltaron Eugenio Díaz, Heriberto Murrieta, Vicente Serrano, Jorge Pietrasanta. Sí, 60 en la prelista. Sí. Pues todos, ¿no?
Todos cabemos ahí.
Sí.
¿Naturalizados nada más, Berterame? ¿Naturalizados?
Nada, no, y Quiñones.
Ay, Quiñones.
Quiñones, sí, claro. Sí, es cierto.
Mira.
Sí.
Mira alguno.
Digo, sí, Berterame ha repuntado con el equipo de Monterrey.
Los mexicanos andan
claro
bien.
Claro que esto tiene que recortarse más adelante. ¿Encuentras lógica o encuentras algún jugador, Eugenio, que crees que no debe estar?
Oye, la lista es tan larga que más de uno no debe de estar, pero pues es un requerimiento de la CONCACAF, sí. ¿No? O sea,
correcto.
Hay de hablar.
Eso que es una prevista, se tiene que entregar.
Claro, se tiene que entregar y tienes que llenar ahí los nombrecitos, ¿no? Pero no, lo interesante va a ser cuando ya esté la lista definitiva. Ahí sí creo que nos va a dar para hablar. Ahora, Banco Canadá, yo estaba checando la sede del partido y dije, bueno, la van a llevar bien al norte para el frío. Van a jugar en California. O sea, Canadá va a jugar en California, en Los Ángeles.
Así es.
En el estadio de los Rams, ¿no? Es lo que alcancé a leer. Bueno.
Sí. Ahí se va a jugar exactamente. Hay un punto que sí me llama la atención porque ya no había sido convocado, ni siquiera volteado a ver, ¿no?
Bien.
El Chucky Lozano. Sí. Y sabemos que no era tema deportivo, por más que no pasen los mejores momentos del Chucky Lozano, no, como bien. Aquellos que tuvo en el PSV en su etapa anterior, o incluso la de temporada del título con el Napoli, porque era tema extracancha. Era un asunto extrafútbol de unas declaraciones que en algún momento hizo en contra del técnico, que en ese momento creo que era Diego Coca, y a partir de ahí ya no había sido convocado. Entonces, ese es el tema que me llama la atención, ese caso, sobre
todo.
Sí,
claro. Dos naturalizados y uno con doble nacionalidad, ¿no, Eugenio? Que es el portero Padilla. Del equipo universitario.
Sí, el español, el mexicano, que no juega mucho, ¿no?
Pues hasta ayer.
Pues ya jugó contra el América.
Bueno, hasta el fin de semana, sí.
Pero
y
pues,
tuvo buenas intervenciones, aunque falla en el primer gol del América.
Claro.
Pero tiene buenas intervenciones en lo que restó del partido en Ciudad Universitaria.
Y Quiñones haciendo goles en Arabia. Solamente están arriba de él Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. El tercer goleador de la liga allá es Quiñones.
Claro, entonces tiene...
Qué bien anda.
Merecimientos, ¿no, Eugenio? Sí. Para aparecer aquí.
Sí, no, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo creo que con la selección no le ha tocado estar en su prime, pero pues ahora anda muy bien. Digo, falta todavía para el Mundial, pero ahora hablando de este torneo Nations League, me parece que va a dar hasta para que sea titular.
Estamos a 15 meses del Campeonato Mundial. En el juego de Cruz Azul Querétaro, pero no el de Primera División, que ganó Cruz Azul 1-0 con el gol de Sepúlveda, sino en el de la Sub-19, se dieron hasta con la cubeta. Una bronca tremenda, 6 expulsados en ese partido. Cruz Azul Querétaro en la Noria, ahí estaban los directivos Cardacio y Alonso del equipo de la Máquina, pero lo que me llama la atención, Pietra, es la forma en que se golpearon, es decir, estas últimas broncas ya no son aquellos zafarranchos de antaño, hay muchos empujones, jalones, etcétera, pero aquí sí se dan a puñetazo limpio los jugadores del Querétaro y de Cruz Azul. Un día después de la bronca en las tribunas en Ciudad Universitaria.
Eso es lo que no puede ser, no entendemos, ¿verdad? No puedes controlar lo de la tribuna, pero los jugadores, y sobre todo siendo de categorías inferiores, ya no son esas broncas que decías de la primera edición de la década de los 80, pero estos jóvenes que no entienden que va completamente en detrimento de su carrera, que los mismos directivos que estaban ahí pueden decir, bueno, y estos muchachos, como para qué los queremos, ¿no? Sí. Si no pueden controlar su carácter y ni siquiera han llegado al primer equipo.
Así es, ¿no? Totalmente de acuerdo. 6 rojas, Eugenio, y una golpiza tremenda entre Cruz Azul y Querétaro en Sub-19.
Ahí tendrá que venir los propios clubes a meter mano dura, ¿no? Más allá de lo que haga la federación.
Claro.
Porque va en juego también la imagen del propio club, ¿no? Y quedan mal parados todos, no nada más los jugadores, los futbolistas, también los entrenadores de que la juegan, ¿no? Para que una situación de estas pues se dé. Y ya no vi en la lista, corríjame lo de la selección, regresando rápido al tema, Julio González no está, ¿verdad?
No.
Le va a costar
Malagón,
ir al Mundial.
Ochoa.
Sí, el no, Tala, le va a costar.
Moreno,
se acabó.
Padilla y Sánchez.
Se acabó. Fíjate lo que pasó en Pumas. A ver si no le acaban la carrera a este chaval. Por lo menos en el Mundial ya la veo yo complicada, ¿no?
Pero, y paró la Copa América, ¿no?
Sí.
Llamar la atención que no aparezca en los 6.
Increíble.
Sí, porque antes de esta bronca que tuvo con Gil Alcalá, pues era el titularazo de Pumas.
Sí.
Yo no veía que le movieran por ahí a la portería de la universidad.
Barbaridad.
Y cómo cambian las cosas, ¿verdad? Tienes toda la razón, Eugenio, de un momento a otro.
Pues sí, pero totalmente. Nunca supimos el fondo.
Neymar
de este
dice
tema.
Que sí intentó el gol olímpico con Santos, un gol olímpico precioso, una comba al segundo poste con el equipo de Santos. Marco Ortiz, el Gato Ortiz, suspendido 6 meses por la CONCACAF por pedirle un autógrafo a Messi en el triunfo del Inter de Miami en Kansas. El árbitro buscó a Messi para un autógrafo, para una camiseta. Y bueno, pues esto rompe un protocolo, una distancia, sana distancia que tiene que haber entre un árbitro y un jugador. Y 6 meses suspende la CONCACAF al Gato Ortiz.
Qué error.
Que era el árbitro de ese partido del Inter de Miami.
Qué error pedírsela
en la
cancha. Le ha
llovido con todo al Gato Ortiz, ¿verdad? No, si
es
al Gato
que qué error. Pídesela en el vestidor, acabando el partido. Pero
es
no
que
se la pides
a
en
eso
la
iba yo, Eugenio. Sí. No te, no, ¿para qué te exhibes de esa manera? Sí, porque no es la primera ni la última que va a suceder, con las figuras del fútbol. Entonces, previo a, ve con no sé, o después del partido, sí. Diles no, 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 al cuerpo técnico del equipo, dígale a Messi si puede, bla, bla, bla. O sea, hay formas, hay maneras de hacerlo y no exhibirse de esa forma. Sí la regó gacho el Gato.
Sí, siendo un partido internacional, pero a mí me ha tocado en el fútbol mexicano, en mi etapa en Veracruz, me tocó que un árbitro le pidiera al Negro Santos su playera. Y eso se ve mal, porque yo creo que eso está mal, pues. Aunque se la pidas en la cancha o en el vestidor, yo creo que sí está mal, ¿no?
Puede ser que está mal, pero te exhibes por completo que lo hagas en la cancha.
Pues sí.
Y fue muy, muy evidente, aunque sí, claro, también se hubiera visto mal ver al árbitro tocando la caseta del Inter de Miami.
No,
para
mandas
buscar
a alguien.
Messi.
Mandas a alguien.
Lo de la camiseta, aunque era menos visible, ciertamente, como dice Jorge, sí. El punto es que suspende la CONCACAF a Marco Ortiz. El Chucky Lozano debutó con el equipo de San Diego, ya lo comentábamos también. Uh-huh. Andrei Rublev se coronó en Qatar y va a arrancar ya el Abierto de Acapulco, un puerto, Eugenio, que ha padecido mucho, que se está reconstruyendo literalmente y que vuelve a ser la sede del Abierto de Tenis de Acapulco.
Sí, es un evento que pone Acapulco en el escaparate internacional, esa es la verdad. Acapulco por sí solo, pues sabemos lo que significa, ¿no? Pero a raíz de todo esto que ha sucedido, pues mira que además de hacer un torneo de esta envergadura, porque pudo haber parado, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, no, sí. no, muy comprometidos con el evento y con grandes raquetas, ¿no? Grandes nombres.
Sí, ha sido muy doloroso el paso de los fenómenos meteorológicos, uh-huh, arrasando literalmente el puerto de Acapulco, y esta es una forma de incentivar, Jorge, la derrama totalmente económica en el puerto de Acapulco.
Totalmente, hay que recuperar Acapulco, nuestro querido Acapulco, ¿verdad? De muchos que tenemos la oportunidad de estar yendo, de ir desde muy pequeñitos, caramba, no deja uno de maravillarse cada que llega a Acapulco. Lo requiere, ¿no? Lo requiere, y una cobertura amplia a través de ESPN, del líder mundial, ya todos nuestros compañeros arrancando transmisiones allá, ¿no? Lalo Varela, Vane, Rebeca, todo el equipo ya está por allá.
Me haces recordar a tu primo.
Claro, el famoso Gardel, ¿no? Bueno.
Ahí en Acapulco.
Del famoso, perdón, pero el Baby O, pues, digo, es la disco más famosa pues de la claro historia de nuestro país y una de las más famosas del mundo.
Ya lo creo.
Sí.
Catedral abrazo del entretenimiento.
Abrazo para mi querido primo mexicano. Gardel, Carlos Pietrasanta, el encargado del Baby O.
Sí. Juegan Coboli contra Shelton, Tien contra Norrie, Shapovalov contra Norrie, Goffin contra Ihtaka y Diallo contra Paul en estos 32avos de final del Abierto de Acapulco que arranca ahí en el puerto el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Eugenio, Jorge, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.